Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Comienza una semana de preparación de reuniones y desacuerdos, porque si las cosas transcurren por los cauces que tenemos establecidos, esta semana no va a haber acuerdo ni de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, ni tampoco de PP y Ciudadanos con Vox, para que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy, el PP y Ciudadanos han presentado un documento de gobierno y le piden a Vox que se sume. Santiago Abascal, que estaba en Murcia, luego lo contaremos, lo que pide es una reunión con Rivera y con Casado para intentar desatascar la situación, y además se ha permitido también amenazar a Ciudadanos. Estamos una semana más con la España empantanada, que por cierto este fin de semana se ha convertido en la España intolerante. Capítulo doble. Primer episodio en Pamplona, festividad de los Sanfermines. Fuera de aquí, UPN Cámpora, UPN fuera. Esta es la muy democrática, tolerante y pacífica izquierda proetarra, recibiendo a Enrique Maya, el alcalde de Pamplona. Miren, si hubiera sido de Bildu, de Podemos, del PSOE o de Geroa Bai, hubiera podido ir tranquilamente por las calles. Pero como es Navarra Suma, esta coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos, pues tuvo que salir escoltado por la policía local, que tuvo, por cierto, también que emplearse a fondo. Y todo porque el alcalde quiso cumplir la ley, impidiendo que la Icurriña ondease en el ayuntamiento durante el chupinazo. Este es el primer episodio. El segundo, el sábado. Celebración del Día Grande del Orgullo Gay. Ciudadanos quiere participar en la marcha y luego se tienen que ir. Entre gritos e insultos.
¡El orgullo estáis jodiendo! ¡El orgullo estáis jodiendo!
Esto es lo que sucedió. Al final, la manifestación del orgullo, hemos sabido este fin de semana que era una marcha contra los partidos de la derecha. Arrimadas y los suyos se tuvieron que marchar después de que los acosasen, les lanzasen agua, cerveza, les llamasen fascistas, hija de puta, le dijeron Arrimadas, y esta clase de palabras tan agradables. Bueno, se supone que la tolerancia es compartir un espacio público con aquellos que no piensan como tú. No hace falta ni decir que a quien más daño le ha hecho este comportamiento ha sido la misma manifestación del orgullo, que en los últimos tiempos ha dejado de ser eso, foro de tolerancia, para ser una movilización excluyente donde no es bienvenido quien piensa de una manera diferente. Por cierto, esta es una deriva idéntica al del 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde no resultas bienvenido si perteneces al espectro ideológico de la derecha. ¿Recuerdan ustedes a Carmen Calvo? A Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, detrás de la pancarta, diciendo ¿dónde están? No se ven las mujeres del PP. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido este fin de semana. Claro que luego vino el ministro Marlaska a demostrar que en este país el acoso tiene calificación diferente dependiendo de quién lo sufra. El responsable del mantenimiento del orden público en España vino a justificar el ataque a Ciudadanos porque se trata, dijo, de un partido que pacta con Vox. No pareció el ministro tan molesto cuando su compañera Dolores Delgado le llamó, ustedes perdonen, maricón, en una grabación. Hombre, podemos cambiar también los términos de la ecuación. A ver si Marlaska se da cuenta de la barbaridad que anda defendiendo. Que cambie políticos de Ciudadanos agredidos tras pactar con Vox por políticos socialistas o políticos socialistas agredidos por pactar con Bildu en Navarra o con Puigdemont en la Diputación de Barcelona por lo que ha pasado este fin de semana. Y que se pregunte si en este caso también andaría justificando que a sus compañeros de partido les escupieran, les hostigasen, les excluyeran y les agredieran. Que se lo pregunte el ministro Marlaska. No vaya a ser que al final lo que tengamos una vez más sea de nuevo un problema de coherencia.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Ciudadanos insiste en pedir la dimisión o el cese del ministro del Interior, Inés Arrimadas.
¿Qué tenemos, que estar encerrados en casa? ¿Eso es lo que quiere el sectarismo de alguna parte de la izquierda sectaria, que quiere que la gente que no piense como ellos se tenga que quedar en su casa, sin poder ir a donde le apetezca, sin poder ir al Orgullo, ni al 8M, ni a los Sanfermines, ni a las fiestas de Gracia? ¿Qué es esto? ¿Dónde va a llegar el sanchismo?
Va a seguir trayendo cola lo sucedido este fin de semana, más aún en un escenario político cada vez más complicado por la confrontación y la conformación de los gobiernos. La última hora pasa por Ferraz. El Partido Socialista acaba de presentar su propuesta de programa de gobierno para que Podemos apoye a Pedro Sánchez. Una propuesta, una vez más, de medidas pero no de cargos. Más presión para Pablo Iglesias.
Un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación respecto de contenidos programáticos, con participación de personas propuestas por Podemos, no en el Consejo de Ministros.
Sigue exponiendo a esta hora esa oferta la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, antes de que mañana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vean en el Congreso de los Diputados. El líder de Podemos insiste en su negativa.
Pero negociar un gobierno es una cosa muy seria, que a mi juicio no se hace a través de propuestas en los medios. Lo que tenemos la sensación, que el programa no le interesa, le interesa ser presidente a toda costa, independientemente del programa.
Y hay que decir que tampoco andan mejor las cosas en los pactos de centro y la derecha. Ciudadanos y el Partido Popular, lo contábamos, cierran acuerdo para la Comunidad de Madrid con 155 medidas concretas, pero de momento sin el apoyo de Vox. Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP hoy, ¿a quién es Radio Nes la mañana? De Federico.
Todas las propuestas que me ha trasladado Vox están en ese acuerdo con Ciudadanos y además me he encargado personalmente de que esas competencias recayeran sobre el Partido Popular. Luego Vox no tiene motivos ahora mismo en Madrid para decirme no a esa investidura.
Y a esa misma hora en la que PP y Ciudadanos firmaban su acuerdo, Santiago Abascal desde Murcia exigía reuniones cara a cara con Pablo Casado y Albert Rivera para negociar su apoyo. No hay cambios, dicen las filas de Vox.
Son el Partido Popular y Ciudadanos quienes tienen la responsabilidad de lograr nuestro apoyo. No somos nosotros quienes tenemos ni la responsabilidad ni la obligación de darles gratuitamente nuestros votos. Y eso es algo que puedo anunciarles que no va a cambiar.
Pues con estos miembros tenemos que construir el cesto. Los de Albert Rivera contestan que están a... pues que tienen que haber reuniones, que lo que tiene que hacer es reunirse. ¿Reunirse quiénes exactamente? Bueno, pues no los equipos de Murcia o de Madrid, no. No, lo que tienen que hacer es reunirse los líderes de los tres grandes partidos de la derecha. Es decir, Rivera, Casado y el propio Abascal. Los socialistas murcianos ya tientan a Ciudadanos con otra propuesta, con un documento que incluye algunas de las medidas que ya habían pactado precisamente Ciudadanos y el Partido Popular en la región. En Cataluña también a vueltas con los pactos que cambian cuando parecían ya hechos. El independentismo plantea ahora volver a unirse en la Diputación de Barcelona. Los de Puigdemont están dispuestos a escuchar ofertas de Esquerra Republicana de Cataluña y dejar en la estacada a los de Miquel Iceta, los socialistas que ya daban por hecho un pacto con ellos, el Sartadi.
Emplazar a Esquerra Republicana para que ponga sobre la mesa una agenda de reversión de acuerdos a nivel local y supramunicipal, de acuerdos con partidos del 155.
Crónica de tribunales. Además, noticia de alcance, la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la causa de los cursos de formación allí en la Junta de Andalucía.
Y lo hace después de que la juez María Núñez Bolaños archivase la pieza central de este caso. Es la misma magistrada que hace unos días fue denunciada por la Fiscalía precisamente por varias decisiones similares al archivar casos que afectaban al antiguo gobierno socialista en Andalucía.
En la crónica de sucesos, un detenido en Burgos por la muerte de su pareja de 28 años de origen búlgaro y hoy además ha declarado la víctima de la conocida ya como manada de Manresa.
¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No!
Hoy sí ha habido apoyo, escaso, también hay que reconocerlo, en el exterior de esa audiencia de Barcelona. La víctima ha relatado que estaba atemorizada porque varios de los supuestos agresores portaban pistolas. La Fiscalía, de momento, mantiene su petición de penas por abuso, no por violación. Y además, hoy dos sucesos reavivan la polémica sobre el trato diferente a hombres y mujeres víctimas de abusos sexuales. Por ejemplo, dos hombres han violado a un chico irlandés de 19 años de edad en Magaluf, Mallorca. En Gijón ha sido detenida una joven por abusos sexuales y lesiones, en este caso, a otra chica.
Es noticia.
Lunes 8 de julio, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Hoy han vuelto las multas a Madrid Central por orden judicial, anulando así la moratoria de sanciones que había impuesto el ayuntamiento. El concejal de movilidad afirma en una entrevista en el diario El Mundo que cuando hablaban de revertir Madrid Central se referían a establecer un modelo alternativo que sea mejor.
El segundo encierro de los Sanfermines se ha saldado con un herido por asta de toro y tres trasladados más a los hospitales. Los toros de Cebada Gago han protagonizado un encierro rápido pero también peligroso.
Controlado ya pero no extinguido el incendio forestal que había obligado a desalojar chalets y un centro de menores en Ceuta. Mientras en Tres Casas en Segovia, la Junta ha bajado al nivel 1 el incendio que amenazó a una residencia de ancianos cercana y una línea de alta tensión.
Juan Guaidó acepta retomar el diálogo con el régimen chavista en Barbados. A través de un comunicado, el presidente interino defiende la necesidad de celebrar unas elecciones verdaderamente libres y transparentes.
Y la bolsa en Atenas ha tocado hoy máximos desde el año 2015 tras la contundente victoria de la derecha en las generales ayer domingo. El fin de la era de la izquierda radical de Syriza ha sido recibido con optimismo en los mercados. El nuevo presidente ya ha tomado posesión.
Previsión del tiempo. Comienza una semana en la que los termómetros van a dar un pequeño respiro, caída de las temperaturas que puede llegar a ser acusada en algunos puntos del interior. Ojo a las alertas que hay, importantes por lluvias y tormentas, que pueden volver a ser con fuertes granizadas en amplias zonas de la mitad norte y el Mediterráneo, así como también en las Islas Baleares. En los deportes, mucha tela que cortar. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hay muchas noticias. La última hora ahora mismo está en Barcelona, donde está siendo presentado Nikola Mirotic, fichaje estrella de este verano. Pero también está la noticia en Wimbledon, donde va a empezar en breves minutos el partido de octavos de final de Rafa Nadal ante el portugués João Sousa. También hoy hay noticia en Valdebebas, porque arranca la pretemporada del Real Madrid sin Pogba, como le hubiera gustado a Zidane, pero sin embargo, como contamos ahora mismo en Libertad Digital, el Manchester United ya negocia por el centrocampista francés.
48 horas para que tenga lugar en Madrid una sesión de investidura, sin candidato, hay acuerdo, pero de momento lo que no hay, ni habrá, parece esta semana, es gobierno. Vamos a comenzar por ahí.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio.
Isabel Díaz Ayuso ha estado esta mañana aquí en los estudios centrales de radio explicando, entre otras cosas, los detalles del acuerdo que ha suscrito con Ciudadanos y que más tarde ha presentado, eso de las 12 de la mañana, junto con Ignacio Aguado. ¿Qué es lo que dice Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues que no hay nada en estos 155 puntos, 155 medidas, que impida a Vox no sumarse a ellas. 155 medidas, insistimos, no sabemos si es un guiño a lo de Cataluña. Pero lo que sí que es cierto es que contiene puntos concretos que desarrollan la libertad educativa, rebajas de impuestos, revisión exhaustiva de todas las subvenciones que hay en la Comunidad de Madrid, la reducción a la mitad de las listas de espera en sanidad, reforzar, por ejemplo, también la atención primaria o promover la innovación o hacer frente al reto digital. Este es un repaso somero a esas 155 medidas que, por cierto, pueden leer y tienen en Libertad Digital. Nos vamos a marchar a la Asamblea de Madrid. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Se han acordado un gobierno de coalición presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso con el de Ciudadanos Ignacio Aguado como vicepresidente, con un reparto de las 13 consejerías casi a la par entre ambas formaciones, 7 para el Partido Popular y 6 para Ciudadanos. Un acuerdo programático con 155 medidas, algunas destinadas a contentar a Vox.
Todas las propuestas que me ha trasladado Vox están en ese acuerdo con Ciudadanos y además me he encargado personalmente de que esas competencias recayeran sobre el Partido Popular. Luego Vox no tiene motivos ahora mismo en Madrid para decirme no a esa investidura y a mí me gustaría ir plazo hasta mañana a las 12 de la mañana para darnos un sí.
A la espera de que Vox se pronuncie sobre si les da su apoyo o no, Ayuso ha instado al partido de Abascal a recapacitar y dar un sí a su investidura, mientras que Aguado ha reiterado que lo único que están dispuestos a asumir son las 155 medidas pactadas con el PP y no otras que podrían firmar Partido Popular y Vox.
Bueno, pues este es el pacto que queda cojo, por cierto, entre otras cosas porque no existe, no tiene el apoyo de Vox. Rocío Monasterio, la presidenta del partido de Vox en Madrid, dice que la situación es vergonzosa porque antes de firmar este acuerdo, de presentarlo a los medios de comunicación, no se lo habían mandado a ella, ni tampoco había podido verlo. Y al mismo tiempo comparecía Santiago Abascal. Hoy ha viajado a Murcia, junto con Ortega Smith, junto también con Espinosa de los Monteros, y aquí hay que decir que tenemos el mismo atasco con los mismos protagonistas. Abascal propone una reunión con, aquí está la noticia, Abascal quiere una reunión con Pablo Casado y Albert Rivera, con el objetivo de desatascar la situación. Pero ojo que con la propuesta llega también la advertencia, si Rivera no se sienta a negociar, van a apoyar gobiernos en solitario del Partido Popular en Murcia y en Madrid, y Ciudadanos se quedaría fuera. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El presidente de Vox ha sorprendido, reclamando una reunión a tres con Pablo Casado y Albert Rivera para desbloquear la situación en Madrid y Murcia. Tenemos el deber de sentarnos a hablar, ha dicho en una rueda de prensa desde Cartagena, donde ha apelado a la emergencia nacional que vive España por la creación de un frente popular e incluso también a la amistad personal que en un momento dado le unió a Albert Rivera cuando era presidente de Denaes para reclamar un diálogo a ambos líderes que facilite gobiernos de centro-derecha.
Llamaré a los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, para decirles que personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes, donde ellos quieran y cuando ellos quieran. Yo he despejado mi agenda de mañana y a partir de las 8 de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados, esperando cuando cualquiera de ellos, si son los dos mucho mejor, se dignen a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad de la situación.
Abascal ha advertido en cualquier caso de que si Ciudadanos rechaza la oferta van a proponer gobiernos en solitario del PP que van a contar con su respaldo. En ningún caso vamos a dar nuestros votos a partidos que no se sienten a negociar con nosotros, ha asegurado. A las 5 de la tarde la líder del Partido de Madrid, Rocío Monasterio, da una rueda de prensa en la Asamblea después de calificar como vergonzoso el anuncio hecho por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado sobre un programa de gobierno conjunto para el que no han contado con su partido a pesar de que los votos de Vox son imprescindibles para un gobierno.
La oferta de Abascal ya está sobre la mesa. Vamos a ver cómo se lo toman en los otros dos partidos que deberían firmar por lo menos acuse de recibo. Lo firman en el Partido Popular, pero ¿cómo se lo toman en el partido de Pablo Casado? ¿Qué es lo que dicen? Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues fuentes del Partido Popular dicen que ellos ya han demostrado desde el principio de las negociaciones un talante de diálogo con todas las fuerzas políticas implicadas en estos procesos. Por lo tanto, no tienen ningún problema en sentarse con nadie, como dicen, ya han hecho durante todos estos meses de negociación. Cabe recordar que la semana pasada Pablo Casado se reunió con Santiago Abascal para hablar de Murcia. Dicen desde el Partido Popular que eso hay que preguntárselo a Ciudadanos y no a ellos, que son los que ya se han sentado. Eso sí, piden que no se siga dando esta imagen, que dicen la que hay que dar es la que, por ejemplo, hoy se ha dado desde la Comunidad de Madrid, donde se ha firmado un acuerdo, primero hablando de programa y después de cargos. Por eso le piden a Vox que primero hable de programa, como han hecho tanto Aguado como Ayuso en la Comunidad de Madrid. Insisten en que ellos no tienen problema en sentarse con nadie.
Esto es lo que dicen en el Partido Popular. En Ciudadanos, ha comparecido Inés Arrimadas y lo cierto es que, aunque le han preguntado a los periodistas, no ha querido entrar directamente a valorar esta propuesta. Marina Elvira.
La número 2 de Ciudadanos no ha dicho ni que sí ni que no a la propuesta que les ha hecho Abascal para reunirse con Rivera y Casado y así desbloquear la situación que viven en Murcia y Madrid.
Pues nosotros, insisto, si esta reunión es para qué van a hacer los diputados de Murcia y de la Comunidad de Madrid, pues nosotros creemos que lo mejor es que el Comité de Negociación de Acuerdos de Gobierno se sienten con los señores de Vox o con quien sea, para, no para negociar gobiernos que ya están cerrados y que son únicamente del PP y de Ciudadanos, sino para que dejen de bloquear los gobiernos.
Además, ha querido calificar de bochornoso lo que está haciendo Vox en Murcia y ha afirmado que están cansados de las actitudes del partido de Abascal, de sus bloqueos y de sus vetos, lo que hace que pierdan mucho tiempo de trabajo.
Gracias, Marina. Así es como están las cosas. Atasco total. Casi lo mismo que en el plano nacional.
Juan Pablo Polvorinos.
Y en el plano nacional el debate, no crean, sigue siendo el mismo. Pablo Iglesias quiere asientos en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez dice que de ninguna de las maneras. Mañana tiene lugar otra reunión, la quinta, ya que sepamos con Pedro Sánchez. Y el secretario general de Unidas Podemos, hombre, viene quejándose en los últimos tiempos de que aquí se están ventilando las cosas a través de los medios de comunicación. Intolerable, dice Pablo Iglesias. Llamativo esto último, porque fue él mismo quien la semana pasada, sin ir más lejos, utilizó La Vanguardia para exponer una propuesta de cara a la investidura consistente en firmar un gobierno de coalición y, si no salía, comprometerse a reconsiderar esto de entrar en el gobierno. 24 horas para la reunión, ahora ya algo menos. Y Pablo Iglesias, R que R. Alicia González.
El líder de Podemos no varía su posición e insiste en la necesidad de que haya un gobierno de coalición. Esta mañana, desde el Escorial, lo ha vuelto a repetir y ha mostrado su malestar con el Partido Socialista por las formas que los de Pedro Sánchez están teniendo con ellos. Dice Iglesias que siempre se ha mostrado dispuesto a negociar, que se lo va a plantear de nuevo Pedro Sánchez mañana, pero que nada de esto parece servir al PSOE.
Vamos a seguir planteando pues nuestra flexibilidad, hemos sido flexibles con respecto al programa, flexibles con respecto a la cuestión catalana, flexibles en cuanto a la fórmula. Lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone últimamente son excusas. Bueno, creo que se debería terminar el periodo de las excusas y deberíamos ponernos a negociar un gobierno ya.
¿Y por qué cree Iglesias que pone excusas el Partido Socialista? Por esto.
Pero negociar un gobierno es una cosa muy seria. Es algo que, a mi juicio, no se hace a través de propuestas en los medios. La negociación tiene que ser integral. Lo que tenemos la sensación, que el programa no le interesa. Le interesa ser presidente a toda costa, independientemente del programa.
Sea como sea, Iglesias mañana va a volver a poner encima de la mesa de Sánchez la necesidad de un gobierno de coalición en el que haya ministros de Podemos sentados en el Consejo de Ministros.
¿Qué es lo que propone Pedro Sánchez? Bueno, otra cosa bien distinta. Hoy ha reunido a su Ejecutiva Federal para intentar alumbrar un documento programático con el que irá mañana bajo el brazo para presentárselo a Pablo Iglesias. Lo que dice el PSOE es que si hay nuevo gobierno, este va a ser monocolor. O desde luego no será. vamos a marcharnos hasta la sede del Partido Socialista. No, no tenemos a nuestra compañera Ketty Garat. Bueno, pues vamos a escuchar a Cristina Narbona. Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, explicando que la propuesta de Pablo Iglesias de momento cae en saco roto.
Un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación, de acuerdo con lo que ya se ha definido en ese sentido, cooperación respecto de contenidos programáticos, cooperación respecto del trabajo parlamentario, cooperación con participación de personas propuestas por Podemos en instancias públicas, no en el Consejo de Ministros, pero sí en otras instancias de la Administración.
De manera que así es como están las cosas. De momento sabemos que mañana habrá una nueva reunión. Lo que no parece es que vaya a haber de ninguno de las maneras acuerdo, al menos de momento. Fíennoslo bastante largo, que igual esto se nos va al mes de septiembre y estamos todo el mes de agosto con reuniones, etcétera, que si uno dice algo, que si no, que si se lanzan mensajes en los medios de comunicación, etcétera. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El presidente catalán, Quim Torra, también tiene hoy su cuota de protagonismo, porque ha exigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aparte al magistrado que lo ha investigado y que lo va a sentar en el banquillo. Lo hemos contado en este informativo, lo contamos la semana pasada. Sentado en el banquillo Quim Torra porque por no retirar durante la campaña electoral aquellos lazos amarillos y las pancartas en favor de los presos independentistas, de lo que ellos llaman presos políticos, que no son otra cosa que políticos presos. Dicen los letrados que asisten a Torra que este juez Carlos Ramos tiene un clarísimo ánimo de criminalizar al presidente del gobierno catalán. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Quim Torra intenta recusar al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Ramos, que le procesaba recientemente por desobediencia tras no retirar los lazos amarillos golpistas y las banderas esteladas de los edificios públicos de la Generalidad de Cataluña antes de las elecciones. Según el escrito de la defensa de Torra, en el auto de procesamiento el juez realizó afirmaciones que atentan supuestamente contra el derecho a la presunción de inocencia del presidente catalán. Recordamos que si Torra es condenado por desobediencia sería inhabilitado. Según la defensa de Torra, los argumentos del juez son frases, razonamientos y manifestaciones rotundas y de evidente culpabilidad que reflejan en toda su intensidad la posición ya asumida por parte del instructor. En el mismo auto, la defensa de Torra señala que el magistrado no duda en retorcer el derecho a fin de que los hechos investigados encajen en el tipo penal de desobediencia. Antes de este intento de recusación, Torra ya había solicitado la abstención del juez en la causa.
Bueno, pues esto en lo que se refiere a la crónica de tribunales. En cuanto a la gobernabilidad en la Diputación de Barcelona, la cosa desde luego no puede estar más emocionante, y no es exageración, es que lo está, está muy interesante. Miren, esta mañana, por ejemplo, Junts per Catalunya dice que la relación con Esquerra Republicana ha tocado fondo. Dirán ustedes, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? El viernes, a última hora de la noche, el PSC cerraba un acuerdo con los independentistas de Junts per Catalunya para quedarse con la presidencia de la tercera institución de esta comunidad. Durante el fin de semana hemos asistido a enfrentamientos a múltiples bandas entre los independentistas, Junts y Esquerra. Están descontentos con el pacto. Bueno, a tres días de que se constituya la Diputación, Miquel Iceta, líder de los socialistas catalanes, está convencido de que los de Puigdemont no le van a traicionar. En esto sí pacta el PSC con los independentistas. Pero lo cierto es que ya están planeando los independentistas cómo dejar en la estacada al Partido Socialista de Miquel Iceta. Esmeralda Ruiz.
Y lo están haciendo, Juan Pablo, en público, después de que esta mañana el líder del PSC dijese que está muy tranquilo porque confía en que los de Junts per Catalunya, los independentistas del grupo de Puigdemont, van a respetar los términos de ese acuerdo. Nada más lejos de la realidad. El Sartadi, ahora concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, salía esta mañana a decirle a los de Esquerra que si están dispuestos, que lo intentan en paralelo a Iceta, pero con condiciones.
Emplazar a Esquerra Republicana para que ponga sobre la mesa una agenda de reversión de acuerdos a nivel local y supramunicipal, de acuerdos con partidos del 155.
Es decir, que Esquerra rompa su acuerdo de gobierno con los socialistas, que mantienen 18 ayuntamientos. Ellos harían lo propio en los 25 consistorios en los que han pactado con el PSC, que el independentismo tiene que recomponerse, lo has dicho, que ha tocado fondos, lo que ha contado esta mañana el Sartadi. En Esquerra recogen el guante para retomar contactos, pero no aceptan esas exigencias. Aún así, Pere Aragonès sí que ha puesto una nueva oferta hoy sobre la mesa.
Sinó que estem també disposats a parlar amb Junts per Catalunya de la presidència de la Diputació de Barcelona.
Entregar, no dice Aragonès, a Junts per Catalunya la presidencia de la Diputación que el PSC da por cerrada para la alcaldesa de Hospitalet, y todo esto, Juan Pablo, a tres días de la constitución de la tercera institución más importante de Cataluña.
No nos vamos a mover de allí, de Cataluña. La víctima de la violación múltiple en Manresa, violación llevada a cabo por inmigrantes de origen magrebí, dice que se encontraba atemorizada porque los agresores tenían una pistola. La Crónicas de Alba Sánchez.
Ha declarado a puerta cerrada y con la protección de un biombo que la ha separado de los siete acusados. Durante el testimonio ha relatado que se encontraba atemorizada porque los acusados llevaban una pistola que se pasaban entre tres de ellos a los que ha identificado. De los demás acusados recuerda que además de forzarla se hallaban masturbándose sobre su camiseta. También cree que le pusieron algún tipo de droga en la bebida porque recuerda los hechos con flashes y entumecimiento. La Fiscalía pide condenarlos por delito de abuso sexual y no de agresión, porque no se ha observado el uso de la violencia directa sobre la víctima, mientras que la acusación particular pide la condena por agresión. Las penas oscilan entre 10 y 19 años por delitos de abuso sexual para 6 de los acusados y para un séptimo de una multa de 4.320 euros por omisión de socorro.
Son las 2 y 25 minutos de la tarde. Sintonía de Radio, están escuchando Es Noticia. Enseguida le vamos a dar una vuelta a lo sucedido este fin de semana y probablemente a lo que está pasando en España. España se está convirtiendo en un país de lo más intolerante.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Dejaba esta mañana aquí en nuestros micrófonos, en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, una reflexión interesante, cuanto menos, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una reflexión sobre el aumento de la tensión y del acoso también en las calles después de lo sucedido estos días, como les hemos contado en Pamplona y, por ejemplo, también este fin de semana en Madrid.
Lo que hemos vivido este sábado en Madrid, esto lo veníamos viendo en otras comunidades autónomas. ¿Ya ha llegado el odio también a las calles de Madrid hasta ese punto? Entonces, si ya está en la capital de España ocurren estas cosas, ¿qué, por dónde no va a pasar? Esa ruptura de la convivencia, esa imposición totalitaria, esa falta de libertad constante, va a inundarlo todo si Madrid no se sabe proteger. Y yo creo que el electorado que fue a votar en mayo, buscando distintas opciones, desde luego lo que no quería era la izquierda.
Bueno, sobre esta reflexión, sobre este tipo de casos que nos parece a nosotros que se multiplican, nos parece a nosotros, pero luego vamos más tarde se lo vamos a preguntar a Esteban Ibarra, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, entre otras cosas porque el señor Ibarra lleva toda la vida en esto. Luego le preguntaremos si estamos peor que hace unos años o no, y sobre todo qué está pasando en España, donde da la impresión de que uno puede ir más tranquilo por la calle o no, dependiendo del color político de sus ideas. Bueno, el caso es que hoy, dos días después del hostigamiento contra los miembros de Ciudadanos en el acto central del Orgullo Gay, sábado en Madrid, seguimos escuchando cómo hay muchos que lo justifican. Muchos mensajes que se suman a una idea común. Se lo han ganado, se lo buscaban, el insulto o el acoso, viene a decir, estaría justificado. Escuchen, por ejemplo, reflexiones de hoy mismo. Está el que van a escuchar. Es el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Nosotros defendemos, como no podría ser de otra manera, el derecho de reunión y de manifestación de todo el mundo, y Ciudadanos tiene derecho a ir a las manifestaciones que les da la gana y a poder manifestarse tranquilamente, faltaría más, pero creo que a nadie le puede sorprender, hombre, que si te dedicas a pactar y a gobernar con la ultraderecha homófoba, pues los colectivos LGTBI pues te transmitan que no les gusta mucho eso.
Primera justificación, por tanto. Segunda justificación. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
Y la respuesta de las personas ha sido de acción, reacción. Ciudadanos ha pactado con la ultraderecha, por lo que al final la gente, no solo los que salieron a hacer el scratcher, sino la gente que estaba alrededor, pues les abuchearon y les criticaron el acto del pacto con la ultraderecha. Por lo tanto, entendemos que Ciudadanos también tiene que hacer una autorreflexión y mirárselo.
Se lo merecían, vienen a decir. Y, por supuesto, cabe recordar que el primero, el más polémico de todos estos argumentos, lo dejó nada menos que el ministro del Interior, el encargado de velar por la armonía en las calles. Insistimos, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría calificarla simplemente de irresponsable.
Hoy al menos, miren, sí que hemos encontrado un pequeño matiz en el seno del Ejecutivo Socialista. Pequeño, muy pequeño, pero matiz al fin y al cabo. Isabel Cela, ministra, portavoz en funciones.
Defendemos al ministro Marlaska en su libertad de expresión, en respaldarle, pero desde luego las manifestaciones que haya habido contra Ciudadanos son rechazables.
Rechazables. Vamos a intentar quedarnos con eso. Sobre todo porque da la impresión, lo decíamos antes, de que en España la mayor parte de las veces puedes andar más tranquilo por las calles, por ejemplo en Cataluña, si eres independentista. En Navarra, si eres proetarra. Y en este tipo de movilizaciones, pues por ejemplo, si perteneces a algún colectivo de izquierdas. Si formas parte de algún partido político que tenga cualquier mínimo contacto con la derecha, entonces estás perdido.
Es noticia.
Hay que leer todos los días el diario El Mundo. Hugo Alguacil, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué estáis destacando, Hugo, a esta hora en el periódico?
Pues en este momento abrimos nuestra edición digital con Pedro Sánchez, que publica el programa que ofrece a Iglesias para poner en evidencia su exigencia de ministerios. También un lugar muy destacado para lo que ocurre en la negociación para formar gobierno en Madrid. Como bien habéis comentado ya, PP y Ciudadanos han cerrado su pacto y Santiago Abascal pide a Casado y a Rivera una cumbre entre líderes para apoyarlo. Nueva jornada en el juicio contra la manada de Manresa. La víctima ha declarado que se sintió intimidada por los presuntos agresores al ver una pistola. Os apunto un reportaje que tienen que leer sí o sí. Se titula La deuda nunca saldada del secuestrador Otegi. Sí. Y es que en el año 89, el actualmente conocido como el hombre de paz fue condenado por secuestrar al empresario Luis Abaitua. Nunca pagó la indemnización que le debía. Y como cada mañana en San Fermines, vídeo y crónica del encierro, hoy Cebada Gago, quien no lo haya visto que lo vea, han volado por las calles de Pamplona. Y finalizo con lo que está ocurriendo ahora mismo, que es el partido de Rafa Nadal en Wimbledon, que está jugando contra Joao Sousa, busca el pase a cuartos de final y gana 5-2 en el primer set. Aquí estamos contando en directo.
Aquí lo estoy siguiendo yo, en directo en El Mundo. Que
muy bien.
Como no lo puedo ver mientras hago el informativo, me conformo con esto. Un abrazo fuerte, Hugo. Buenas tardes.
Un abrazo a vosotros.
El día nos deja sonidos destacados. Pablo Iglesias insiste una vez más. Gobierno de coalición, investidura ya.
Y esperamos convencer a Pedro Sánchez de que haga los deberes para sacar la investidura en julio, porque si llega a julio, pues prácticamente sin apoyos, tendrá que repetir el examen en septiembre. Nosotros estaremos dispuestos, pero ojalá sea posible que saquemos adelante ese gobierno de coalición en julio.
Inés Arrimadas acusa a la presidenta del Congreso de no hacer nada para que la política vuelva al escenario de normalidad.
La señora Batet tiene el Congreso cerrado a cal y canto. Ni trabajan ni dejan trabajar a la oposición. Está trabajando como la delegada de Sánchez en la mesa del Congreso. El Congreso se tiene que abrir de una vez por todas y reiteramos nuestra petición de que haya una sesión de control para controlar a un gobierno de Sánchez que está descontrolado, como vimos al ministro el otro día.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le da hoy un consejo al ministro del Interior, a Marlaska.
La reflexión que yo hago sobre el ministro Grande Marlaska es que todos le recordamos la heroica lucha que desde los juzgados tuvo contra ETA, la heroica lucha que tuvo en el caso Faisán, y ahora el ministro del Interior de un gobierno que entró gracias a Bildu. Quien tiene que dar explicaciones sobre la evolución es Fernando Grande Marlaska.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, hoy hablaba sobre la necesidad de incrementar los índices de natalidad en España, apoyándose, por supuesto, también, si es que se puede, en la inmigración.
Bueno, en España tener hijos, pues es a medias un milagro y una maldición, ¿no? O sea, quiero decir que sistemáticamente, siempre que salimos a los foros europeos, se dice que España es el país de Europa que tiene la peor política de apoyo a las familias, la política más exigua. Nosotros no ayudamos a la gente a tener hijos.
Son las 2:37 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la audiencia de Sevilla. La semana pasada les contamos cómo la Fiscalía Anticorrupción presentaba una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial por la actitud de la juez María Ángeles Núñez Bolaños, la juez de Sevilla, la que tiene que seguirle la pista a la senda de la corrupción como consecuencia de los cursos de formación. Hoy la Audiencia de Sevilla ha reabierto el caso de los cursos de formación, que estima de alguna manera, parcialmente, el recurso presentado en su momento por el Partido Popular, que es quien viene denunciando todo esto. Radio en Sevilla, cuéntanos, Laura Montes.
La titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada Núñez Bolaños, había decretado el sobreseimiento y archivo provisional de la causa, pero ahora tendrá que reabrirla tras estimar en parte el recurso que presentó el PP. Se trata de la pieza principal de los cursos de formación en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios exaltos cargos de la Junta, por supuestas irregularidades en la gestión de las subvenciones destinadas a formación para el empleo. Los populares andaluces defienden que se trata de la única vía para saber la verdad. Loles López es la secretaria general en Andalucía.
Que se sepa la verdad, que se recupere el dinero defraudado y que no se vuelvan a cometer estos hechos y paguen los que lo hayan cometido.
La audiencia aún así deja claro en su auto que la juez no ha incurrido en falta de imparcialidad, tumbando así el argumento del PP en este sentido.
El Botánico bate récord, va a gastar 13,5 millones en sueldos. El Pacto del Botánico, por supuesto, no el Jardín Botánico. 13,5 millones de euros en sueldos, 4 millones más que el año pasado. Ya saben ustedes, más políticos, más asesores, más euros que hay que gastar. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. La estructura organizativa que depende del gobierno valenciano ha aumentado de 10 a 12 consellerías, de 22 a 29 secretarías, de 56 a 84 direcciones generales, de 10 a 12 subsecretarías y de 74 a 116 asesores. Es decir, un 39% su número total de altos cargos y un 47% su estructura total, pasando de 172 a 253 personas. Esto se traduce en 81 nóminas más, por lo que el nuevo gobierno gastará más de 13 millones en sueldos, 4 millones más que el año pasado. Solo en salarios de los 137 altos cargos y sus 116 asesores, el Consell gastará 54 millones de euros durante esta legislatura. Se acabó, por tanto, la predicada austeridad, a pesar de los avisos tanto del Ministerio de Hacienda como de distintos organismos controladores.
Día importante en la capital de España, un juez ordenaba que volvieran las multas a Madrid Central. Que volvieran hoy lunes, Sara Becerro.
Una semana ha durado la moratoria de Madrid Central, pero este lunes las multas por acceder sin permiso han vuelto a la capital. El alcalde Martínez Almeida dice respetar y acatar la decisión de la justicia, pero presentará los recursos que sean necesarios para revertir la situación. Y además, el regidor madrileño ha criticado al anterior equipo de gobierno al conocer que Manola Carmena activó las multas a todos los vehículos tras perder el gobierno.
Porque nosotros lo único que hemos hecho es lo mismo que habían hecho ellos, pero eso sí, de manera legal, respetando el ordenamiento jurídico, no como hizo el anterior equipo de gobierno. Mi pregunta es, ¿cuánta hipocresía cabe en ese equipo de gobierno?
Además, ha vuelto a reiterar que no va a revertir Madrid Central, sino a analizarlo, modificarlo y mejorar esta área de prioridad residencial, que no duda en ampliar a otras zonas de la capital.
Ha muerto una mujer asesinada, fue agredida con un arma blanca en Salas de los Infantes, provincia de Burgos. Hay un detenido. Más datos de última hora. Goyo Castro.
Buenas tardes. El detenido de 39 años, pareja de la víctima, se ha personado de forma voluntaria en la comandancia de la Guardia Civil para confesar los hechos. Al agresor le consta una denuncia y una detención por malos tratos en 2011 en otra provincia. La víctima, una joven de 28 años, recibía en el domicilio familiar varias puñaladas y luego era arrojada por el balcón a la vía pública. El concejal del Ayuntamiento de Salas, Constantino Ruiz, atendió a la víctima antes de la llegada de los servicios sanitarios.
Entendemos que ha sido una pelea familiar. No, yo sí que te puedo decir que yo estaba in situ y me encontraba a Mónica en un baño de sangre y a lo bestia. Incluso he hablado con Mónica intentando tranquilizarla porque la veía pues con mucha sangre por muchos sitios, pero todo lo único que veía eran los brazos, que tenía varias chilladas.
Este es el segundo caso mortal de violencia de género en Castilla y León en lo que va de año.
Detenida una joven por abusos sexuales y lesiones a otra joven en la Semana Negra de Gijón. Es Radio en Asturias. Cuéntanos, José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. Una vecina de Oviedo de 19 años de edad fue detenida en la madrugada del pasado domingo por el operativo permanente de la policía local de Gijón en el recinto de la Semana Negra, acusada de un delito de abusos sexuales y otro de lesiones. Según fuentes municipales, los hechos habrían tenido lugar pasadas las 3 de la madrugada, cuando la ahora detenida se abalanzó sobre la otra joven, a la que comenzó a realizar tocamientos de clara connotación sexual. Un amigo de la víctima, que intentó ayudarla separando a ambas mujeres, recibió dos cabezazos de la presunta agresora, que le arrancaron un diente y le provocaron varias lesiones más.
En Gran Canaria, una mujer ha sido detenida por abandonar de noche a sus tres hijos menores en casa para salir con el novio, Chano Rodríguez.
Cuenta con 36 años, es madre de dos niños de 12 y 4 años y un bebé de 8 meses. Y al parecer, según el mayor de los hijos, su madre tiene un novio con el que sale por las noches y les deja solos en el domicilio. Una llamada al 091, avisando de que varios niños estaban solos en una casa de Las Palmas de Gran Canaria, con evidentes signos de abandono, alertó a la Policía Nacional, quienes ya en el lugar avistaron a un menor asomado por la ventana, quien les manifestó que estaba solo con sus dos hermanos, ya que su madre había salido. Los policías hicieron cargo de los tres menores, que según los agentes tenían signos de evidente abandono, mientras una patrulla localizó a la madre en compañía de un hombre y tras las comprobaciones oportunas la detuvieron por presunto delito de abandono de menores. Señalar que los dos niños y el bebé quedaron a cargo de un familiar de la detenida.
Y fugaz encierro en el segundo día de los Sanfermines. Es Radio en Pamplona, Paul Carcavilla.
El segundo encierro de San Fermín 2019 con toros de cebada gago se ha corrido en 2 minutos y 14 segundos de una manera muy limpia, aunque hay un herido por asta de toro en la espalda ocurrida en el último tramo de la estafeta a la altura de Espoz y Mina. Cruz Roja Navarra ha confirmado este dato en el mismo recorrido, pero el herido no ha querido ser posteriormente trasladado a un centro sanitario. Recordamos, duración 2 minutos 14 segundos, un corneado y 3 traslados hospitalarios.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, para mañana tormentas localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y en el norte de Navarra, Aragón y Cataluña. Las temperaturas diurnas van a descender en el nordeste peninsular y en Baleares. Localmente notables van a ser el aumento de las temperaturas en el oeste y en el interior sudeste. En el resto, la verdad, pocos cambios. Una pausa, enseguida entramos en tiempo de análisis.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir. No.
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici,
no.
Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá? Internet.
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Don Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia. Bienvenido a Radio, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
La verdad es que después de lo sucedido este fin de semana, se lo voy a preguntar con carácter más general, luego si quiere vamos a los hechos concretos, pero usted lleva toda la vida en esto. Toda la vida analizando lo que sucede en las calles de España. ¿Estamos peor que hace un tiempo? Porque da la sensación, da la impresión de que de un tiempo a esta parte, con lo que sucede en Cataluña, con lo que sucede en Navarra, con lo que sucede en algunos lugares del País Vasco, con lo que sucede en manifestaciones en todos los lugares de España, ¿los españoles somos más intolerantes?
Bueno, lo que se está es desarrollando una actitud de intolerancia, pero además que tiene fecha de crecimiento, ¿no? Yo la pongo precisamente en Cataluña, a raíz del referéndum y de esas semanas donde hubo mucha agitación y sobre todo se mandó un mensaje de no respeto al principio de legalidad democrática, pues esto se ha ido expandiendo, lo han expandido fundamentalmente grupos ideológicos extremistas que predican una especie de vale todo y donde no se respeta ni normas, ni constitución, ni nada. Y este fin de semana, pues en una manifestación como la del Orgullo, y yo lo digo desde una perspectiva de partícipe, es decir, que yo estoy en esa manifestación desde 1977, que era un chaval. Entonces, yo esto no lo he visto nunca, y lo hemos reflejado en Barcelona, donde quisieron quemar un autobús, incluso les amenazaban con quemarlo con gente dentro, en Sevilla, que se liaron a tirar pintura y alcanzaron a la consejera de Igualdad, en Valencia, que también provocaron que se marcharan, y luego ya lo de Madrid pues fue la guinda. Y el escenario, lo que a mí me preocupa es que esa actitud de intolerancia que antes podía estar en un espacio más político, más ideológico, pues ahora se expanda a lo que son los movimientos sociales, y realmente es inquietante. Por eso hemos salido con un comunicado muy firme de condena, de apoyo a las víctimas, y luego pidiendo a las organizaciones que planteaban, que organizaban, que coordinaban el Orgullo, pues que condenaran los hechos y no han realizado esa condena. Entonces ahí estamos un poco molestos y decepcionados porque no ha habido esa condena. Y yo creo que los movimientos sociales deben de ser independientes, tienen que tener criterio propio y luego tienen que ser profundamente democráticos y respetuosos con el Estado de Derecho y, por lo tanto, con el principio de legalidad democrática. El derecho de manifestación es un derecho fundamental. O sea, son las libertades y derechos fundamentales conquistados precisamente a regímenes autoritarios como el que veníamos. No hemos estado toda la vida luchando por esto para que ahora llegue un grupúsculo y diga, usted no se manifiesta, usted se va afuera. Y si no provoco una posible hecatombe, porque hubo mucho riesgo allí, ¿eh? Nosotros lo vimos todo.
Dice usted que estuvo allí y que lleva asistiendo a manifestaciones del orgullo gay desde finales de los 80, desde el 87 aproximadamente.
Desde el 77.
Ah, desde el 77, mejor me lo pone.
Desde la primera.
Dígame una cosa, usted que ha estado yendo todos los años, ¿se ha ideologizado de alguna manera en los últimos tiempos esta festividad?
Bueno, vamos a ver, siempre había en esa manifestación un deseo de incorporar a distintas perspectivas, de ser transversal, de ser inclusivo, de tolerancia. Se trataba, yo he estado en muchas negociaciones para impulsar la participación de partidos políticos que no tenían esa tradición, como era el Partido Popular, y recuerdo de una reunión con Alberto Ruiz Gallardón, donde él cogió y apoyó públicamente el tema. Entonces, yo creo que esa perspectiva de incorporar a mucha gente por unos derechos que son fundamentales, pues ha tenido un corte claro este año. El año pasado, pues no es así. Por ejemplo, Ciudadanos participó sin ningún tipo de problema, tenía su carroza. Había una hostilidad hacia el PP, pero digamos que no era tan marcada como lo que se ha producido este año, que ha sido una acción que se ha proyectado en distintas ciudades y muy agresiva, ¿no? O sea, con elementos de violencia. Nosotros lo hemos calificado de presuntos delitos de odio. Uh-huh. Y creo, bueno, sé que en Barcelona lo han denunciado la Fiscalía de Delitos de Odio y en Sevilla también, y supongo que lo irán denunciando. Yo creo que este tipo de cosas, que hay que insistir, el derecho de manifestación está protegido por nuestra Constitución y está sancionado por a quien lo perturbe o lo impida en el 514.4 del Código Penal. Esto hay que tenerlo claro.
Uh-huh. Dígame una cosa, después de haber visto lo que dijo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quería preguntarle por la responsabilidad que en este plano tienen los políticos. Le pregunto por Marlaska, porque si hubiera sido cualquier otro político del PP, de Ciudadanos, de Vox, el que hubiera proferido pues unas declaraciones semejantes, sí que es verdad que a mí me hubiera preocupado, pero más aún viniendo del responsable del mantenimiento del orden público en España, justificando de alguna manera el acoso a los miembros de Ciudadanos, poco más o menos que como diciendo que ellos se lo han buscado por pactar con Vox. ¿Qué responsabilidad tienen en todo esto los políticos?
Bueno, vamos a ver, respecto a lo de Marlaska, fue anterior a los hechos y él hablaba de consecuencias, luego ha matizado que eran consecuencias políticas, o sea, que no habría que vincularlo a los hechos, que son hechos que han ejecutado grupos muy concretos, de extrema izquierda, que además es que los conocemos, o sea, no tienen nada que ver ni con el gobierno ni con ningún partido democrático. Ahora, los políticos sí es verdad que cuidan muy poco el lenguaje y hacen declaraciones según vienen los medios, eso es una nube mediática, y yo creo que muchas veces cuando analizo sus mensajes es que cuidan muy poco las palabras y no se dan cuenta de que ellos son los que llenan los medios de comunicación y tenían que ser cuidadosos, prudentes, tener siempre la mesura y sobre todo lo que insisto una y otra vez, el principio de democrático, los principios democráticos, los principios de legalidad democrática y tal. Y no lo veo. Yo creo que habría que darles muchos tirones de orejas. Ahora, los que son responsables de los hechos son los que lo hacen. Y yo sí pido a la gente que, bueno, porque tampoco es de recibo, pues que partidos constitucionales que se alternan en el gobierno pues se tiren los trastos como se están tirando. Aquí hay mucho antisistema que vive de ese conflicto. Entonces, ¿qué pediría a los políticos? Pues mesura, prudencia, a lo mejor no es necesario hablar tanto como están hablando, porque se insultan. Es una mala pedagogía. Nosotros que tenemos que hacer una pedagogía a la tolerancia y enseñar a los niños la no violencia y a rechazar este tipo de conductas agresivas, pues si lo ven todos los días por la tele, pues no es bueno.
Don Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Del exterior, les interesará saber, hay que ver la atención que prestábamos hace un par de años a lo que pasaba en Grecia. Hace 4 años a lo que pasaba en Grecia. Ahora ya parece que ha quedado en un segundo plano. El candidato del conservador Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, se ha hecho con la victoria en las elecciones generales de aquel país, logrando una mayoría absoluta que le va a permitir gobernar sin tener que buscar ningún tipo de apoyos. Verónica Jorro.
Mitsotakis es ya primer ministro después de haber jurado hoy su cargo en una ceremonia celebrada justo un día después de la victoria alcanzada por su partido en unas elecciones anticipadas. A diferencia de su antecesor, el izquierdista Alexis Tsipras, el líder conservador ha optado por el juramento religioso y lo ha hecho ante el arzobispo de Atenas y varios representantes de la Iglesia ortodoxa. En las elecciones de este domingo, Nueva Democracia ha alcanzado la mayoría absoluta con el 39,8% de los votos y 158 de los 300 escaños que conforman el Parlamento, mientras que Syriza ha obtenido el 31,5, lo que se traduce en 86 diputados. La gran diferencia de escaños se debe a que la ley electoral griega otorga un bonus de 50 escaños al partido vencedor, un sistema que quedará abolido en la próxima legislatura. Las elecciones de este domingo han dado paso de nuevo al bipartidismo, con Syriza como principal partido de la oposición.
Es Radio, Servicios Informativos.
Es la fiesta dentro del autobús de la selección española femenina de baloncesto. Ahora vamos con los partidos de Wimbledon, que está jugando Nadal, los fichajes en el fútbol, pero estas chicas están haciendo historia. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Que sea habitual no significa que tenga menos valor o menos mérito. La selección española se proclamó otra vez campeona de Europa, revalidando el título a lo grande, arrollando en la final 86-66 a Francia. Es la feliz costumbre de cada verano porque este grupo está construyendo una dinastía. Son ya 7 años seguidos colgándose medallas, ya sea en Eurobásquet, Mundial o Juegos Olímpicos. Da igual, ya que hayamos tenido bajas importantes como Alba Torrens o Sancho Little. Lo que está haciendo el equipo de Lucas Mondelo es impresionante.
Tenemos que estar a la altura de estas jugadoras que son... No es que no tengo palabras. Bueno, pero yo venía a hablar de mi libro, ¿eh? En la final no era un libro, en la final era una discoteca y había que bailar hasta el último baile. Ha sido el campeonato y así lo hemos hecho. Es que cuando nos ponemos, nos ponemos.
Y cuya repercusión está creciendo. Ayer vieron la final de media 1.885.000 personas, con picos de más de 3 millones. Y ahora mismo la noticia está en Wimbledon, porque tras la jornada de descanso, hoy se disputan los octavos de final y están jugando los 4 españoles ahora mismo. Rafa Nadal ante el portugués João Sousa. De momento el español está arrasando, 6-2 en el primer set y en el segundo 2-1 a su favor y saca para ponerse 3-1. También está jugando Roberto Bautista ante el francés Benoît Paire. Y también buenas noticias porque el español se ha impuesto en el primer set por 6-3. También está jugando Fernando Verdasco ante David Goffin. Duelo muy igualado porque van 6-5 a favor de Verdasco, pero saca el belga para poner el 6-6 y mandar el partido, el primer set, al tiebreak. Y las malas noticias están en Carla Suárez, que tiene enfrente ni más ni menos que a Serena Williams. Ha perdido la española 6-2 en el primer set y en el segundo pierde por 2-0. Saca ahora mismo Carla Suárez para reducir las distancias. Esta tarde tienen que jugar tanto Djokovic como Roger Federer. En fútbol, esta mañana ha sido presentado João Félix en el Atlético de Madrid. Talento es la palabra que ha utilizado Enrique Cerezo para describirle.
Hay personas con virtudes innatas que destapan su talento en su primera etapa de la vida. Escritores, pintores, escultores y deportistas. Prodigios que van puliendo su talento según van pasando los años, hasta convertirse en genios y leyendas en sus disciplinas. La palabra que mejor define a João es talento, y estamos orgullosos de que haya elegido los colores rojiblancos por delante de otras propuestas que le llegaron de varios de los mejores equipos del mundo. Y esperemos que tú también seas historia en el Atlético de Madrid.
Tan solo 19 años, con el 7 a la espalda, João Félix ha vuelto a incidir que a él le da exactamente igual ser el fichaje más caro. El portugués, al igual que el lateral izquierdo René Lonin, se han estrenado esta mañana entrenando con Simeone. No ha acudido por segundo día consecutivo Antoine Griezmann, que será multado por el Atlético de Madrid. Y desde las 8 de la mañana ha arrancado la pretemporada del Real Madrid con los habituales exámenes médicos. Faltan muchos por salir, como James o Gareth Bale o Ceballos, por citar algunos, y otros por llegar. Pero los casi 30 futbolistas se marchan mañana a Canadá. Y muy lejos de ahí, en la otra punta del mundo, en Australia, está el deseo de Zidane, Pogba, que ha tenido que iniciar la pretemporada con el United. Pero atención, porque según ha podido saber Libertad Digital, el equipo inglés ha cambiado de postura y ha accedido a negociar la salida del centrocampista francés. Pueden leer todos los detalles en nuestro periódico. Además, Pau López ya está en Roma, va a dejar el Betis, y el español ha hecho oficial el fichaje de Iturraspe, ex del Athletic de Bilbao. Y en el conjunto perico, hoy primer día de pretemporada también con Mario Hermoso, después de que el español y el Atlético de Madrid no llegaran a un acuerdo por su traspaso. Y esta pasada noche hubo nuevo campeón de la Copa América.
Tu Brasil, Dani Alves.
Dani Alves, otro premio más para Brasil.
Brasil campeona de América por novena vez tras vencer 3-1 a Perú. En la final no hay mucha emoción en los comentaristas porque son argentinos. Leo Messi denunció corrupción en los árbitros en la Conmebol, le contestó la federación, y ayer también algunos jugadores como Thiago Silva o Marquinhos, quien le recordaron que Messi no denunció esa corrupción cuando el Barcelona, por ejemplo, remontó al Paris Saint-Germain con Aitekin como árbitro. No fue la única final de fútbol que se disputó ayer. En Francia, la selección femenina de Estados Unidos revalidó su título y se proclamó campeona del mundo tras vencer 2-0 a Países Bajos. Es Rapión, capitana de Estados Unidos, que dice que es un insulto para el fútbol femenino. Una idea terrible jugar la final de la Copa América y la Copa de Oro el mismo día de nuestra final. Hablamos de una final mundial. Debería paralizarse todo el fútbol para darnos visibilidad. Y en polideportivo, además de Wimbledon, esta mañana se ha presentado en Barcelona el fichaje estrella e inesperado Nikola Mirotic, que deja la NBA. Le han preguntado por los motivos y qué le diría a los aficionados del Madrid, de donde él salió, creció y donde ganó títulos.